La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es parte del equipo de promotores de derechos universitarios. Bienvenida.
Muy buenas noches. Vengo en representación de mis compañeros Connie y Alejandro. Ajá. Y bienvenidos todos.
Y por supuesto, Héctor Ulises Rocha, ¿cómo estás?
Hola Alfonso, buenas noches. Hola.
¿Qué tal?
Francisco, Jessica,
buenas noches.
Y hola a todos.
Y bueno, me gustaría empezar este proyecto de, ya, aunque ya habíamos hablado del observatorio en algún programa, justamente cuando, porque tuvimos el evento de igualdad en la universidad, ¿no? Y que fue un evento que se estuvo desarrollando 2, 3 y 4 de octubre. ¿Cómo les fue, por cierto?
Pues fue un éxito. Yo creo que aquí hay que reconocer el trabajo. Tanto el maestro Víctor Manuel Arreguín Rocha, director de Fortalecimiento Humano, y sobre todo la maestra Diana Flores, que es la responsable de este proyecto, el Observatorio Universitario de Género, y pues nuestras compañeras, Carolina Olvera y Carolina Vázquez, y doña Francis, que es como nuestra mamá ahí en el observatorio, está al pendiente de todo esto. Fue un éxito porque los ponentes que vinieron, pues realmente eran gente de mucha calidad, ¿no? Hubo un lleno total prácticamente de todos los eventos, los tres días que se desarrollaron las conferencias y los talleres, hubo una asistencia muy numerosa de alumnos, vino gente de fuera, por ejemplo de Coahuila, de Estado de México, de otros estados.
Ajá.
Debo decir que sí nos faltó un poco de presencia de docentes universitarios, de nuestra propia casa de estudios. Lo digo en el sentido más sano, ¿no?
Y claro, sí, por supuesto.
Porque el evento fue, digamos, coordinado no solamente por el observatorio, sino también por la UAPA, la Unión de Acciones Personal Académico. Entonces, la promoción yo sé que se hizo, pero entiendo que también hay otros compromisos. Esperamos que para próximas ocasiones pues haya una asistencia más nutrida de ellos. Pero en general, puedo decir que los ponentes, como la maestra Tania Rocha, que vino desde la Ciudad de México, Gerardo Ayala, el maestro Guillermo, se me va el apellido, Figueroa, fueron ponentes muy pues, reconocidos, ¿no? Aportaron una visión nueva sobre los temas de género a lo que ha hecho el observatorio, y creo que todo nos queda muy claro que el tema de la igualdad en la universidad pues sigue siendo un tema muy pendiente. O sea, se ha promovido mucho el tema de la igualdad de género, pero no nos acaba de caer el 20, como dicen, de que esto se lleve realmente a la práctica.
Claro.
Entonces, pues, eso fue lo que pasó.
Me gustaría hacer nada más un par de algunas acotaciones. A mí me gusta explicar las cosas como para tercero de primaria. Okay. Y con los libros de texto es como si fuera primero de kinder.
Claro.
¿Qué es esta cuestión de la equidad de género?
Bueno, el tema de la equidad de género surge a nivel internacional con un documento muy importante que se llama la CEDAW, ¿no? Que es esta Convención en contra de la Discriminación en contra de la Mujer. México es un país profundamente machista, ¿no? Y yo creo que por esa razón en 1975 en México se llevó a cabo la primera conferencia internacional de las mujeres, o por los derechos de las mujeres. Cuatro años después, pues se da a conocer esta convención que les menciono, en 1979. Y desde entonces, nuestro país ha ido trabajando para buscar que se eliminen esas desigualdades entre hombres y mujeres. No solo en el aspecto de la vida cotidiana, que fue un tema que se trató, por ejemplo, ahora en el encuentro, ¿no? Donde las relaciones pues son muy desiguales porque se le carga sobre todo las actividades de labor doméstica, pues, a las mujeres, y los varones poco colaboramos en la atención o cuidado de los hijos, no sé, la cocina, en los quehaceres domésticos. Pero el tema de la igualdad en la universidad tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad en la repartición, por ejemplo, de plazas docentes.
Okay, ajá.
En la cuestión de los presupuestos, uh-huh. ¿No? Es decir, que se den los mismos nombramientos a profesoras y profesores, que se dé el mismo trato, por ejemplo, a alumnas y alumnos, y que se eliminen otros temas que están ahí, digo yo, pendientes en la agenda, como es, por ejemplo, el tema del acoso sexual.
Y el acoso sexual.
Dentro de la propia universidad, que es un tema lacerante, que está allí, y que no nos hemos atrevido a visibilizar. El tema de la igualdad tiene también que ver con, por ejemplo, la perspectiva que tienen quienes quieren ingresar a la universidad. Tradicionalmente, las mujeres se han, digamos, dedicado a escoger carreras que tienen que ver con una prolongación del servicio, por ejemplo, enfermería, trabajo social, uh-huh. Fuera de la universidad incluso las normalistas, ¿no? Tenemos una gran cantidad de mujeres que están entonces en áreas de servicio.
Claro.
Ajá. Y los varones siguen predominando en carreras que se piensa que son exclusivas de varones, como son las ingenierías. Entonces se trata de romper estos tabús. ¿Cómo se va a hacer? Pues concientizándonos de que hay esas desigualdades. Y ese es el objetivo finalmente de la equidad. La equidad no quiere hacer a hombres y mujeres iguales.
Ajá.
Hombres y mujeres tenemos, digamos, una diferencia biológica, reproductiva, que afecta en todo, digamos, en nuestro ser. Pero ya a la hora del ejercicio de los derechos, de la toma de decisiones, de elegir el proyecto de vida, ya no es tan fácil llevarlo a cabo. Porque, por ejemplo, una de nuestras primeras ponentes ahora en el evento que tuvimos el día del 2 al 4, la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara decía, ¿qué pasa con una mujer cuando quiere ser investigadora? Se ve mermado su proyecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se embaraza. Y esos años ya les retrasan, por ejemplo, que pueda llegar a tener un nombramiento de investigadora nivel 2 o 1. Exactamente. Entonces, eso ya les retrasa por lo menos de 5 a 12 años el ascender en ese nivel de investigación.
Uh-huh.
Otro tema, los presupuestos que se dan para investigación. Y esta misma ponente decía, a pesar de que, por ejemplo, el cáncer cervicuterino en México es un tema muy delicado porque es de las primeras causas de defunción para las mujeres en nuestro país, sin embargo, no recibe el mismo tratamiento en presupuestos de investigación si lo comparamos con el tema del cáncer de próstata en varones, ¿no? Que no es la primera causa de mortalidad, sino por los varones es por el tema de los accidentes.
Uh-huh.
Otra vez volvemos al tema de creemos que los hombres son Superman, casi todos, entonces nadie usa casco en las construcciones, todo el mundo choca, toma lo que quiere y no pasa nada. Entonces, vuelvo al tema de cómo entonces los presupuestos se reparten de manera desigual e inequitativa.
Este es un dato muy interesante, que el que estás dando, que haya más presupuesto en un momento dado para investigación de cáncer de próstata que cáncer cervicouterino, aun cuando suena más. De pronto se hace como más publicidad al cáncer cervicouterino, ¿no?
El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, está reconocido que afecta a muchísimas mujeres en nuestro país, pero volvemos a la visión de la inequidad de género, o sea, el tratamiento de que quién decide cómo se va a repartir el dinero, es que los comités siguen estando integrados en su mayoría por varones. Entonces, uh-huh. Los varones seguimos pensando nada más pues, en nosotros mismos. Mientras no hay una perspectiva femenina o de mujeres dentro de estos comités, obviamente que entonces hace invisible este tipo de problemáticas. Y por eso creo que desde la universidad tiene que empezarse a promover estas nuevas agendas de equidad. El tema de la equidad, vuelvo, no es que seamos queramos hacer hombres y mujeres iguales, sino ser que ahora sí que la tabla sea más pareja para todos, ¿no?
Claro.
Nos falta aplicar más políticas en cuestión de masculinidad y perspectiva de género. Nosotros lo que apostamos como observatorio es tratar de aplicar estas nuevas políticas en beneficio de tanto de hombres como mujeres, porque siempre se estigmatiza a la mujer como el sexo débil y no lo es. Tampoco queremos ver al hombre como sexo débil, simplemente somos docentes que queremos tanto gozar los derechos como obligaciones que se nos otorgan.
Y además porque no tendría por qué haber uno que fuera más débil y que otro cuando realmente podrían ser perfectamente complementarios, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos por qué estar viendo como menos, ¿no? Y esto que mencionabas hace un momentito, de hecho fue como el inicio de tu charla, Jessica, o de tu intervención, esta cuestión de la estigmatización y de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, que yo creo que eso es algo que es un tema que de pronto está como muy de moda, pero no está, porque como que lo conocemos y no lo conocemos, ¿no? De pronto, a mí me toca ver una cantidad muy grande, particularmente los domingos, ¿no? De hombres cargando niños y de hombres llevando carriolas. Pero además, hombres rapados, así como con tatuajes, ¿no? O sea, de estos hombres como muy rudos, ¿no? Haciéndose cargo de esto. Y yo creo que eso es parte de la nueva masculinidad. Sin embargo, sus esposas van atrás. Entonces,
es que todavía hay mucho por hacer porque como la masculinidad es un concepto que yo como mujer no te puedo dar, porque es un concepto, por ejemplo, de ti como hombre, de tu compañero, del mismo doctor Parra, entonces es un concepto que se va manejando. Hasta ahorita sabemos que debe ser un concepto donde no tenga que haber violencia de género, porque daña tanto al hombre como a la mujer, y debe ser un concepto que profeticen más situaciones como en las nuevas democracias, en las nuevas políticas que se hagan no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Por eso la universidad es una base referente para mejorar estos conceptos de masculinidad.
Por supuesto, porque además los nuevos profesionistas que salgan van a salir ya formados con ciertas posibilidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Y serán finalmente quienes irán generando las nuevas leyes o quienes estarán de alguna manera liderando, ¿no?
Sí, la Universidad Autónoma de nuestro estado va a ser el próximo semillero de mujeres y hombres profesionistas y se espera que en el tiempo que cursen sus carreras se formen no solo de la manera que se quieran ejercer, ya sea ingenieros o licenciados, sino de una manera próxima, porque se supone que ellos van a ser los principales trabajadores, van a formar familias, algunos, otros van a tratar de destacar tanto nacionalmente como en el extranjero. Entonces es el semillero perfecto para poder aprender sobre las nuevas masculinidades y la perspectiva de género.
Los médicos y médicas, los abogados y abogadas, los maestros y maestras, ¿siguen siendo respetados como antes por las personas? O sea, ¿podría esto generar cambios a nivel social a la larga?
Bueno, ese es el objetivo principal de estos nuevos movimientos feministas traducidos ahora como temas de género, porque parece que cuando se hablaba de feminismos, como que causaba mucho escozor, ¿no? Decían, no, esas señoras revoltosas que andan ahí.
Las mujeres
sí. Ahí. Entonces, cuando ahora se habla de género, nos incluye a los varones. Exacto. No es tan fácil, ¿eh? El cambio cultural, porque siempre se habla de la naturaleza. Esto lo hablaba Tania Rocha, ¿no? Ahora en el encuentro, y lo hablaba la doctora Lourdes también sobre el tema de cómo se considera que es inherente al varón ser violento, o sea que por ser varón ya eres el hombre verte, el Hulk, ¿no? Cuando se te presenta un contratiempo, y en el caso de las mujeres que después debe ser abnegada, sumisa. Esta forma de pensar, entonces, no es tan fácil cambiar. Y cuando refieres a abogados y abogadas, médicos y médicas, ya, fíjate, el hecho de que los visibilices cambia totalmente el panorama. Hace 100 años, en lo que era el Instituto Literario, Científico Literario, pues no había abogadas. De hecho, eran mayoritariamente varones, igual en el resto de las carreras. Entonces, las mujeres poco a poco han ido abriéndose paso dentro de la universidad. Incluso hay carreras donde ahora mayoritariamente hay mujeres. El caso de derecho, por ejemplo, ya hay más mujeres inscritas que varones. Entonces okay. Ya no es predominantemente de varones. Pero eso no significa que los que sigan tomando las decisiones sigan siendo varones. y que en los puestos directivos sigan siendo solamente varones los que están ahí. Ese es el otro paso. Creo que hay que darlo. Lo que hacemos, por ejemplo, en el observatorio, y esto yo lo observo con la maestra Diana y las maestras Carolinas, es que se ha hecho un diagnóstico de próxima aparición, en donde se va a dar a conocer cómo andan las cuestiones de género en la propia universidad. Porque hay carreras que pues siguen siendo, digo yo, digamos mayoritariamente masculinizadas, aunque haya más, aunque haya incluso más mujeres que varones. O sea, sigue viéndose esa visión muy masculina. Y cuando hablo de masculina no es del tema de masculinidad de género, sino muy machista todavía. Hacia allá vamos. Creo que la intervención tiene que ser en políticas públicas, de cómo concebir esta nueva realidad y cómo comenzar a relacionarnos. Y bueno, si la universidad tiene, digamos, la legitimidad social, porque la propia sociedad se lo ha dado así, para ser quien empiece a transformarse internamente primero y luego permea hacia afuera al resto de las personas.
Sí, que además es importante que la transformación se haga de adentro hacia afuera, ¿no?
Así es.
Tú que viviste en el extranjero y que estuviste haciendo todo este doctorado en España, ¿cómo estamos en México en general, particularmente en San Luis Potosí, con respecto a esta cuestión de la equidad de género con relación a otros países?
El tema de género en Europa, por ejemplo, ya tiene, digamos, una certificación o un aval social muy importante. De hecho, hasta en el municipio más lejano ya tienen una oficina de atención a la mujer y de género. Quiero platicar que cuando yo fui a estudiar el doctorado, fue ya por el año 2003 y 2004, aquí en México apenas se empezaba a hablar de esto públicamente. De hecho, a mí cuando fui a estudiar el doctorado me dijeron que estaba loco porque decían, pues es tema de mujeres, no sé tú qué andas haciendo en eso. O sea, se sigue viendo el tema de género como exclusivo de mujeres. Yo lo que puedo decir es que estamos todavía muy rezagados porque nos hemos quedado mucho en el discurso todavía. Es decir, se habla hoy todo el mundo habla, los políticos, los periodistas, mucha gente habla del tema de género, pero socialmente no está muy bien visto todavía, ¿eh? O sea, en privado, el comentario sigue siendo, sí, pero están locas, eso es para señores que están locas. Y entonces, pues es una especie de esquizofrenia social, porque tenemos un discurso público que acepta que debe haber igualdad y equidad, y democracia y derechos humanos y todo esto, pero a la hora de la hora no se lleva a cabo. Es decir,
hay una serie de cuotas de género, por ejemplo, para los partidos políticos, ¿no? O sea, tienen que lanzar como candidato, tienen que tener cierta cantidad de mujeres, ¿no?
Qué tema tan interesante. Fíjese, aquí podemos nosotros decir que dicen que echa la ley, echa la trampa.
Ajá.
Cierto, cuando se hizo la reforma para obligar a los partidos a tener por lo menos el 30%, no se habla del 50%, sino el 30%, de que los partidos tenían que tener mujeres en cargos de elección, o como candidatas, digamos. ¿Qué hicieron los partidos? Sí pusieron a mujeres, pero como no como titulares, sino como
suplentes.
Candidatas suplentes.
Sí.
Entonces se reforma nuevamente la ley, y se dice, debe haber mujeres, pero como propietarias. Y entonces viene el caso de las famosas Juanitas, ¿no? Donde se lanza mujeres, incluso se les escoge muy atractivas, donde los partidos quieren limpiarse la cara con esas imágenes incluso. Y muchas de estas mujeres logran llegar a ser diputadas federales.
Senadores.
Pero una vez en el cargo empiezan a renunciar a las semanas o meses, ¿no? ¿Y a quién ponen en ese cargo? A los que estaban como propietarios, que la mayoría eran varones, que eran sus esposos, sus hermanos o alguien que el partido quería promover. Se hace nuevamente la reforma. Y se obliga a los partidos a que tengan ahora mujeres candidatas, no solamente en cargos propietarios, sino también suplentes. Entonces, es un tema, digamos, que parece como un juego, ¿no?, ahí de donde se busca darle la vuelta. Y que, bueno, el tema de las cuotas parece ser la solución, pero yo creo que en la práctica vemos que no se ha cumplido.
Porque es una solución además pobre, ¿no? Es decir, se trataría de que todo fuera representativo, y no necesariamente por una cuestión de cuotas, sino por una cuestión de participación de todos y todas, ¿no?
Sí, y además no podemos pasar por alto que el hecho de que una mujer esté en un cargo público va a tener una visión de género. yo puedo asegurar que hay mujeres que tienen todavía una visión machista incluso de la realidad, y varones que pueden tener una visión de equidad de género. O sea, eso no es garantía de que las cosas cambien porque se ponga alguien con un sexo determinado, porque entonces caemos en el error de pensar que sexo y género es exactamente lo mismo. Aquí quisiera plantear cuál es entonces la visión del género. La visión de género es tratar de entender cómo es, por qué nos concebimos como hombres y como mujeres. Esto puede entenderse entonces a través de un proceso de costumbres, de prácticas sociales, donde nos visten de cierta manera, nos adjetivizan, nos estereotipan. Entonces, lo damos por hecho como si fuera parte de lo natural, ¿no? Pero en realidad, el hecho de que tú llegues a ser hombre o ella llegue a ser mujer, es porque desde chica, desde antes de nacer, ya pensaron cómo llamarle.
Claro,
cómo,
¿qué va a ser? ¿No?
Exactamente.
¿Va a ser niño o va a ser niña?
Azul.
¿No? Entonces le vamos a comprar azul o rosa. Y parecería ser que conforme más se avanza en cuestiones de género, de pronto, por ejemplo, a nivel publicitario, se vuelve más fuerte todavía la discriminación. Es decir, las muñecas ahorita y las cosas para niñas son infinitamente más rosas que hace 20 años. Y las cosas para niños son infinitamente más violentas. Que hace 20 años, ¿no?
Pues el tema de los roles y los estereotipos. Y eso es precisamente lo que se busca, primero, visibilizar. Es decir, esto no es normal ni es natural, sino que tiene una intencionalidad. Uh-huh. ¿Hacia dónde lleva todo esto? Pues a ver quién tiene el poder, ¿no? Entonces, esta idea de que los hombres solamente son los que podemos decidir y tomar partido en todo, yo creo que tiene que cambiar. Porque finalmente también a los varones nos hace daño, ¿no? El hecho de que le digan a los pequeñitos, cuando se caen, usted no llore porque es hombre.
El niño.
Oye, le estás reprimiendo ese dolor que siente, le estás reprimiendo sus emociones. Y luego el hecho de que cuando creces, dicen, pues que tú eres el varón, te toca mantener a ti y a la familia. Oye, espérame, ¿y si me quedé sin trabajo? ¿Y si tengo algún conflicto?
Claro.
Entonces, la mujer no puede hacerse cargo, no puede entrar. Y si la mujer fue educada en una visión machista de la vida, entonces va a desvalorar a su pareja. Yo creo que eso no se vale.
Claro. O
sea, tiene que haber un cambio.
Este es un tema que da para hablar muchísimo, pero tenemos que irnos a un pequeño corte. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. No se vayan.
Y ya estamos aquí de vuelta, Alfonso,
Francisco,
exactamente, y Jessica. Y bien, y seguimos platicando de esto. Bueno, hasta Alfonso ya, antes del corte, me decía, tú entras. Perfecto, gracias, Alfonso.
Bueno, perdón, Ulises, pero si no te aviento yo, ¿quién te va a aventar?
Muchas gracias.
Y además, creo que lo haces bastante bien.
Muchas gracias. Y
acabamos de presenciar un debut en radio. Dos debuts en radio, ¿verdad?
Sí, mi primera vez en radio. Saludo a mi mamá. Ah.
Bueno, a mi mamá y Jessica le mandamos muchos saludos.
Muchos.
Y bueno, vamos a seguir hablando de todo este tema que tiene que ver con los derechos. Estuvimos hablando mucho sobre género, estuvimos hablando mucho sobre el machismo. Y además me surge una duda, y esto es simplemente por chismoso. En el mundo se le llama machismo al machismo, en todo el mundo. En España no, se conoce el machismo como machismo, ¿no?
Varía la acepción, por ejemplo, la misoginia, digamos, es una forma de entender. En México le llaman machismo. Uh-huh. Pero en las teorías, por ejemplo, de género, se habla del patriarcado, ¿no? Es decir, ¿Cómo surge esta idea de que el varón o lo masculino simbólicamente es lo que predomina sobre el resto de las situaciones culturales, ¿no?
Sí, pero a lo que me refiero es esto. Alguna vez platicando con algunas personas europeas, algunos alemanes, por ejemplo, me decían, o sea, ellos hablaban sobre la cultura y demás, y entonces decían que en Alemania también había machismo, y lo definían con la palabra machismo. Y a mí me llamó la atención porque entonces empecé como a preguntar por ahí algunas cosas y soy, insisto, un poco curioso y metiche. Y resulta que efectivamente esta cuestión del machismo mexicano que se deja ver en las películas mexicanas de los años 40, de la época de oro del cine mexicano, que es cuando se crean estos grandes personajes como el Torito y bueno, como todos estos personajes... Sí. Permea y de pronto se construye una cultura en donde se habla de machismo en muchos lugares del mundo y en muchos idiomas, o sea, la palabra es macho, textual, o sea, pronunciado en alemán, pronunciado en francés, pronunciado en inglés, pronunciado en muchos idiomas, hablando del mexicano. ¡Qué vergüenza!
Pues es un estereotipo, ¿no? Vergonzoso. Que en aquel momento, digamos, incluso era motivo de orgullo, pero que a lo largo de una reflexión histórica no nos debería causar tanto orgullo. Hay una película muy famosa, Los hijos de Sánchez, ¿no?
Ajá, claro.
Donde, bueno, fue vilipendiado el autor, ¿no? Precisamente por exhibir al mexicano como una especie de esquizofrénico, precisamente social, que en el ámbito privado incluso puede tener dos, tres formas alternas de vida. Yo incluso diría, sí, quizás la palabra sea muy famosa a consecuencia de esto que mencionas, ¿no? De la proyección de películas mexicanas. Y sin embargo, México no es el país más machista del mundo, ¿eh?
No, por supuesto.
Hay otros que nos ganan, ¿no? Los japoneses, los escandinavos, los mismos españoles. Alguien hablaba, es que en México los varones golpean a las mujeres. Yo te diría, por la experiencia que tuve en España, allá no las golpean, allá las matan. O sea, se van a extremos donde con un hacha destazan a la esposa por una situación mínima, ¿no? Por ejemplo, que les dio la comida fría o muy caliente. Entonces, son situaciones muy, muy difíciles. Y sí, esto es a nivel internacional, digamos, digo yo, un síntoma de una descomposición inequitativa, ¿no? De las relaciones sociales.
Que además ha sido algo que ha ido de alguna manera como evolucionando y no necesariamente de buena manera, ¿no? Es decir, machismo creo que ha habido, vamos, es una cuestión histórica, es una cuestión incluso bíblica, ¿no?
De ahí surge la palabra presente patriarcado. Sí, alguna ocasión se hacía un recuento histórico y se decía, el machismo es natural, el patriarcado es natural, o realmente esa desigualdad existe. Pues siempre ha existido la desigualdad, pero incluso entre los propios varones, porque alguien dice, es que todos los hombres son iguales, no es cierto. O sea, aún entre los hombres hay diferentes tipos de situaciones, de relaciones de poder, ¿no? Vuelvo al tema del poder. Entonces el patriarcado es esta visión donde el varón, que tiene cierta posición económica, o tiene cierto liderazgo político, social, económico, no solamente se impone sobre otros varones, sino les impone al resto de las mujeres un sometimiento total, ¿no? Alguien hablaba de, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Una mujer que en su momento pues tuvo que disfrazarse de hombre para entrar, por ejemplo, a la universidad. El caso de María Curie, cuando gana un premio muy importante científico, el premio Nobel, no le permiten la entrada precisamente al salón donde se entrega el premio. Su esposo tiene que entrar en su representación, porque ella, por ser mujer, no podía entrar a ese lugar. O sea, situaciones realmente absurdas, que, bueno, hoy nos parecen absurdas, pero hablabas hace rato de los estereotipos en los medios. Yo creo que esa es la tarea pendiente, ¿no? Seguimos viendo, por ejemplo, en comerciales de cervezas, de llantas, estereotipos de una mujer de ciertas características estéticas, digamos, incluso de color de piel. Entonces, el tema de la discriminación por inequidad de género sigue ahí pendiente.
Y justamente en este mismo aspecto, hay una defensoría, hay un proyecto de defensoría de derechos humanos y universitarios aquí en la universidad. ¿Nos podrías platicar un poquito, Jessica, sobre este aspecto?
Bueno, el proyecto de la Defensoría de Derechos Universitarios radica en lo que se está creando desde hace unos años atrás, a partir del 2013, con el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, en donde se plantea que va a haber una Defensoría del Universitario. Por cuestiones de la misma universidad, no se ha planteado de manera operativa dicha Defensoría. Esta Defensoría funciona como un modelo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se supone que debe funcionar así, en la cual se supone que la persona o grupo vulnerable, ya sea el alumnado, que contamos que es alumno-alumna, el área académica y el área docente, se pueden quejar sobre alguna violación a sus derechos humanos y universitarios, y ya de ahí se investigaría y se emitiría una recomendación. Esto se supone que está más o menos establecido para en el 2013, pero como todavía no tenemos un reglamento que faculte la misma defensoría, pues no podemos hablar de la defensoría como tal. Sin embargo, te puedo hablar del equipo que estamos haciendo como parte del equipo de promoción de derechos universitarios. No soy solamente yo, también son dos compañeros, la licenciada María Concepción Martínez y el licenciado Alejandro Ramírez. Y junto con el doctor Parra, sus indicaciones, estamos tratando de lo que es promocionar lo que son los derechos humanos en la universidad. Hemos tenido pequeños eventos, algunos de bajo y otros de alto impacto, en donde el alumnado de la misma, bueno, más bien nuestra comunidad universitaria, está sumamente interesada en el tema de derechos humanos. Cuando los conocen, se les llena un ímpetu de conocer más del tema y de querer ayudar para que más personas de la comunidad universitaria se enteren de que tenemos derechos humanos.
Y estuvo muy interesante esa dinámica que presentamos. Me tocó asistir, Alfonso. Ajá. Ahí estuvimos también en este. Y fue una dinámica muy interesante, puesto que los universitarios estudiantes están conscientes que tienen derechos. Pero luego les dices, mira, si los tienes y aquí están, ¿a poco sí están? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó
Sí, de hecho yo fui tu, casi tu profesora ahí porque me tocaste en el equipo.
Exactamente,
en el equipo mío. Y sí, tú estás de acuerdo conmigo de que cuando yo les dije el caso, yo les dije, es un caso hipotético, pero puede darse, por desgracia, realmente en la universidad. Y es lo bueno de los chicos, que cuando nos vimos en equipo discutiendo, ellos discutían ideas y soluciones, pero al final la triste realidad nos pegó de... ¿Y qué podemos hacer? No hay nada de legislación, las instancias no son las correctas, las instancias desconocen, un sinfín de problemas que a nosotros nos imposibilita mucho en cuestión de querer actuar, porque nosotros, bueno, mi equipo de trabajo, queremos actuar con todas las ganas del mundo, pero por desgracia estos obstáculos nos detienen día con día y tenemos que tratar de esquivarlos.
Y sí, creo que sí hay una cuestión que sería muy importante de alguna forma checar con respecto a los derechos de las personas en la universidad, ¿no? Es decir, porque volvemos a lo mismo, si nosotros hacemos un patrón, ¿no? Un nuevo patrón de conducta mucho más aceptante, mucho más equitativo, etcétera, etcétera, pues de alguna forma tendremos en el futuro generaciones que han sido tocadas por esto, ¿no? Incluso personas que sepan defender sus derechos humanos, ¿no?
Nosotros hemos elaborado en el equipo que está promoviendo los derechos universitarios una cartilla, y esta cartilla le denominamos cartilla de los derechos y obligaciones de los universitarios. Quiero colocar el tema no solo de los derechos, sino también de las obligaciones. Porque pareciera ser que todo el mundo nada más se acuerda de lo que le conviene. Lo digo así llanamente porque sí nos ha tocado históricamente en México, socialmente, creo que esa es la cultura que tenemos de ver solamente, a ver, ¿qué beneficio puedo obtener? Pero no estoy pensando en cómo retribuirle a los demás el respeto, por ejemplo. Uh-huh. La cartilla que hemos elaborado, que les vamos a enviar, con mucho gusto por ahí, gracias, electrónicamente.
Sí, ¿no? Por favor.
Plantea los derechos y obligaciones de los estudiantes, de los alumnos, como bien dijo aquí Alicia Jessica, de los docentes y del personal administrativo. Quisiera hacer una referencia muy cortita históricamente. El Ombudsman es una figura que surge en Suecia, uh-huh, por el siglo XVIII, en donde el rey quería que su administración pública funcionara perfectamente. Entonces, este Ombudsman es nombrado posteriormente luego por el Parlamento para darle más legitimidad democrática. Y lo que trata es de investigar a los malos funcionarios públicos. Es decir, que no hay actos de corrupción, que no hay abusos, etc. Pasa durante mucho tiempo, el siglo XIX, a muchos otros estados en Europa, a Finlandia, Alemania, etc. Pero es hasta la Constitución de 1978, la Constitución Española, donde le cambian el nombre, deja de ser Ombudsman, que la palabra es sueca, significa representante, y en la Constitución Española se le va a llamar el defensor del pueblo, y va a dedicarse a defender derechos humanos. Ajá. En México esta figura nos llega muy tarde, de hecho hasta 1990, y tiene que ver con una coyuntura de carácter político-económico. Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente de la República, quería firmar un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Canadá le exigió, de hecho, al Estado mexicano, pues que acreditara que se respetaban derechos humanos. Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el 92 se crean luego comisiones en cada uno de los estados. Sin embargo, ya la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se les había adelantado a la presidencia, porque desde 1985 ya habían creado el Ombudsman Universitario, que es el defensor de derechos universitarios. Y otras 19 universidades, entonces, desde el 85 a la fecha, han creado esta figura. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos hemos tardado mucho tiempo.
¿A qué crees que se debe que especialmente en San Luis nos habíamos tardado?
A que no se le daba importancia al tema. Uh-huh. Y a que tampoco se le quería ver como una figura, digamos, formando parte de la estructura de gobierno o de decisión dentro de la propia universidad. Creo que esto ya en la actualidad debe ser superado, porque finalmente el Ombudsman, primero, no viene a quitarle funciones a los directores,
a nadie,
de ninguna facultad, de ninguna escuela, no hace merma en las funciones del abogado general, él tiene muy delimitado por estatuto y el reglamento sus funciones, tampoco le quita en lo absoluto nada, por ejemplo, a la FUP.
Exacto.
No le quita nada absolutamente al consejo directivo ni al señor rector, al contrario, el que ha promovido el tema ha sido el señor rector, y presente le encarga al maestro Víctor Reguín, pues llevar adelante el tema, ¿no? Quiero mencionar que el próximo, del 29 al 31 de este mes de octubre, hemos sido invitados por el defensor de la UNAM, el defensor de derechos universitarios, el doctor Jorge Carmona Tinoco, a el evento de la reunión anual que tienen todos los defensores en el país. La sede va a ser Toluca. Entonces ya nos están dando, digamos, ese espacio, aun cuando formalmente no se constituye la defensoría, ya se tiene un trabajo avanzado, ya está el reglamento, se entregó a comisión normativa, está en revisión todavía. Y en este momento pues estamos, digamos, elaborando ya el aterrizaje del proyecto. Yo espero que a finales de este año o principios del próximo se entregue al señor rector los resultados de este proyecto, donde habría reformas desde el estatuto y a varios reglamentos más. Y bueno, se constituye formalmente ya la defensoría, se nombre por parte del señor rector y la y el consejo directivo al ombudsman, que no tiene que ser necesariamente un abogado, quiero señalarlo. En otras universidades el defensor es un sociólogo, un licenciado en relaciones internacionales, un psicólogo, es decir, no hay un límite pues para que cualquier persona pueda desempeñar este cargo, aunque operativamente pues sí se va a requerir el apoyo de abogados. Y hay un procedimiento que entonces va a buscar no solamente resolver los problemas vía la emisión de una recomendación, como aquí mencionaba la licenciada Jessica, también tenemos ya nuevas formas de resolución de conflictos de manera no violenta, como es la mediación y como es la conciliación. Y eso ya lo incluimos en el proyecto del reglamento. Entonces, de momento, pues lo que estamos haciendo nosotros es promover los derechos universitarios, los derechos humanos. Este mes tenemos mucho trabajo. El día 14 vamos a estar en psicología a la 1 de la tarde. El día 22 vamos a estar en la preparatoria de Matehuala, que forma parte de la propia universidad. Y el día 29 y 31, les digo, estamos invitados para ir a la ciudad de Toluca.
Híjole, pues es de veras es muchísimo, muchísimo trabajo, ¿verdad?
Pues se nos está juntando poco a poco. De hecho, tuvimos el taller el pasado viernes 3 sí. de octubre. Tuvimos una concurrencia de más o menos 38 personas. La verdad es que fue muy satisfactorio.
Allá arriba,
en el apoyo a posgrados. Sí, en una de las aulas.
Que digo, quiero mencionar que llegar a posgrados de por sí ya es complicado, ¿no?
Sí, estamos ubicados actualmente, digamos, la oficina del Observatorio de Género está en el tercer piso de del posgrado de Derecho. Estamos en Sierra Leona, número 550. Pues a ver si vecinos allí del Bicentenario, ¿no? Centro Bicentenario, camino a la presa. Sí, yo creo que habría falta un contacto mucho más cercano con el resto de la comunidad universitaria. Yo soy de los que piensa que una vez que se constituya la Defensoría de Derechos Universitarios, o el Defensor Universitario, vamos, el tema del título viene a ser un poco lo demás. Lo importante es que se constituyan sucursales, digo yo.
Ajá.
No solamente en cada una de las entidades, donde haya un enlace que tenga vocación y que tenga preocupación por el tema de los derechos humanos y los derechos universitarios, sino también vamos a requerir sucursales o representantes, digamos, en los otros campus, ¿no? En Tamazunchal, en Valles, en Matehuala. Entonces creo que hacia allá va este proyecto. ¿De qué va a depender que funcione? Primero, de que los primeros actos en la emisión de recomendaciones sean completamente autónomos. Es decir, que tengan la legitimidad de que nadie está dando línea, de que no se está encubriendo nadie, de que se está actuando con apego al derecho y a la verdad. Y de eso va a depender, o sea, si la Defensoría desde un principio no solamente parece que es honesta y correcta, sino que lo es en los hechos, los universitarios lo agradeceremos mucho, ¿no? Y esto vendrá a oxigenar muchas de las prácticas sociales que, pues, se dan en la propia universidad, ¿no? Donde, bueno, lo que quizás hace falta es tener confianza en las instituciones.
Que creo que además es algo que hay que promover en general, ¿no? Porque de veras no se confía. Vivimos en un país en donde hay una desconfianza espantosa hacia las instituciones, hacia cualquiera, ¿no? Entonces, hay más personas hablando mal del Seguro Social, ¿no? Que bien, cuando realmente lo que tiene el Seguro Social son una gran cantidad de éxitos enormes, ¿no? Sí. Y las fallas que llega a tener, pues bueno, evidentemente son muy visibles, ¿no? Y como esto, estamos hablando de lo que sea, ¿no?
Así es.
Cantidad de personas que piensan que en este país no hay justicia, pero tampoco se preocupan por hacerla, ¿no?
Sí, se decía por ahí alguno de los autores jurídicos básicos que manejamos, los que estudiamos derecho en los primeros años, no solamente se debe hacer justicia, sino que debe parecer que se hace justicia. Y en el tema de los derechos humanos, yo creo que es la última puerta que se toca después de todo un viacrucis, ¿no? De andar en el Ministerio Público, en oficinas de carácter administrativo, después darle vuelta a los juzgados, en muchas cuestiones. Es decir, sí, creo que el tema de derechos humanos ya hoy es obligatorio incluso en nuestro país, ¿no?
Desde el 11 de junio del 2011, por la reforma constitucional que se hizo en materia de derechos humanos, fue como que el parteaguas porque cambiaron muchas cosas. De hecho, actualmente con las reformas políticas que ha hecho nuestro presidente, se ha un poco beneficiado en derechos humanos, pero como dice el doctor Parra, falta mucho la cuestión de la praxis, porque no se aplica correctamente las políticas en cuestión de derechos humanos. Y parte de cómo está la Procuración de Justicia en nuestro país se debe a la falta de concientización sobre derechos humanos, porque muchos al último se enteran de que tienen estos derechos, que pueden ejercitarlos y que pueden ir a otras instancias.
Claro, bueno, y además, bueno, no solamente las modificaciones que se han hecho a partir de la presidencia, sino también a partir de la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, que particularmente en estos últimos años ha tocado mucho el tema de los derechos humanos, ¿no?
Sí, de hecho, ya la Suprema Corte tiene un protocolo precisamente para juzgar con la visión de derechos humanos, con la perspectiva de derechos humanos. Y tiene otro protocolo, efectivamente, para decidir desde una perspectiva de equidad de género. Entonces, digamos que elementos legislativos ya los tenemos de sobra con los tratados internacionales. Pero pues hace falta la parte más importante, ¿no? Que es que esto se lleve a la práctica, en la realidad. Los últimos hechos de estos días, con la desaparición propia de normalistas,
claro,
o con otro tipo de situaciones de inestabilidad política, donde pues ejecutan a legisladores, etcétera, uh-huh, etcétera, incluso recordando fechas del año 68,
o
el movimiento del Politécnico ahorita, que son en otros lugares, pero que finalmente sí nos afectan aquí a los universitarios potosinos. Nos hace replantearnos, ¿no? ¿Qué queremos y hacia dónde vamos?
Claro, por supuesto.
Entonces, yo creo que sí se requiere el establecimiento de esta defensoría. Lo digo de la manera más convencida, porque cuando recibí la invitación del maestro Reguín para sumarme a su proyecto, y sobre todo diciéndome que el señor rector era quien estaba ahora sí promoviendo el tema, a mí me dio un enorme gusto, porque quiero decir que durante muchos años colaboré con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y siempre me preocupaba el tema de la universidad, porque siendo egresado de esta universidad decía, bueno, ¿pero qué pasa acá? Afuera se habla ya de los temas de derechos humanos y derechos universitarios, pero en la universidad el tema está allí. Yo fuera del aire comentaba, ¿no?, que en otras universidades la materia de derechos humanos no solamente se les imparte a los abogados o a los que van a estudiar para abogados, sino en todas las carreras, en medicina, en ingeniería, en arquitectura, etcétera, etcétera. En todas las carreras, se da la materia de derechos humanos. Aquí solamente se está dando en la Facultad de Derecho. Entonces, pues bueno, ojalá un día se cumpla esa posibilidad. De momento estamos promoviendo muy fuertemente el tema de derechos universitarios en todos los espacios donde nos dan la oportunidad. ya les entregamos cartas a todos los directores y tenemos contacto prácticamente con todas las entidades académicas.
Ajá. Pues ojalá que realmente pueda esto difundirse a través de toda la universidad, porque yo creo que es muy importante. Cuando mencionabas, por ejemplo, hace un momento el Ombudsman y Suecia. Suecia es un país en donde la gente tiene mayor participación. Es decir, en Suecia la gente no es que no se deje, es que pasan cosas como muy interesantes, ¿no? Y esto lo veo con una anécdota. Un amigo mío que estaba viajando resulta que tenía unos tenis y ya no le gustaban los tenis, entonces se le ocurrió dejar, digo, ya no le acomodaban para seguir caminando, empezaba el invierno, no los quería cargar porque andaba con su mochila, y entonces le ocurre dejar los tenis en el albergue donde se estaba quedando, y se va, ¿no? Y va viajando por diferentes lugares y de aventón y etcétera, etcétera, y lo van siguiendo para saber en dónde está para regresarle sus tenis, ¿no? Entonces dije, señor, si eso es basura, lo tire en la basura. Claro. Nos debe usted tal cantidad de transporte de sus tenis. Si eso es basura, los hubiera tirado a la basura para saber qué hacer con ellos, ¿no? Pero, la propia gente, o sea, hace como este tipo de cosas, ¿no? No hay manera, o sea, la gente se mete, oiga, señor, está usted gritando demasiado, oiga, señor, está, ¿no? Países como Holanda, por ejemplo, que es un país donde la gente necesita mucho del sol, ¿no? Las casas no tienen cortinas, ¿no? O tienen las cortinas abiertas y se puede estar cambiando toda la gente ahí adentro y la gente no se da... La gente no voltea al interior, ¿no? Y eso tiene que ver con un respeto que ojalá en México podamos tener dentro de no mucho tiempo.
Se requiere construirlo, pero que aparte realmente responda a nuestras necesidades y a nuestras inquietudes, porque si no, pasa lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? En el sexenio del presidente Vicente Fox, muchas figuras que en Suecia se tenían, como este tema de la transparencia, como el tema del impulso a los derechos humanos, etcétera, se han creado muchas figuras, muchos organismos, pero que al final acaban siendo de ornato, claro, porque no responden a nuestra verdadera vocación y a nuestras necesidades. Entonces, yo siempre he sostenido que esas instituciones son temas pendientes todavía. Y yo creo que en la universidad, entonces, aquí haría una crítica de la manera más constructiva posible, de que si en la práctica social esas figuras se han creado y se han colocado allí, pues a personas que a veces incluso no responden a la misión o al mandato de estos organismos públicos autónomos, yo creo que entonces le toca a la universidad levantar, ¿verdad? Diría yo de esa manera, la estafeta,
claro,
y entonces legitimarlo en una acción real, ¿no?
Y marcar un camino, ¿no? El tiempo se nos agota, desafortunadamente, porque esto lo hubiera dado para echarnos dos horas más. Licenciado Francisco Parra Barbosa, muchísimas gracias por tu presencia. Jessica, muchísimas gracias por tu presencia. Y Héctor Ulises Rocha, muchas gracias por tu debut,
como nuestro debut,
entrando al aire, y vamos a seguir, gracias, hablando mucho sobre el Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.